Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 348. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Fausto Sevillano.
Sí, este es el programa en el que regresa el hijo pródigo del podcast, mi primo Fausto Sevillano. Los que nos escuchan desde hace años lo reconocerán porque él siempre participó desde que tenía 11 años.
En realidad reconocerán es un decir.
Claro,
porque,
en realidad...
O sea, reconocerán el nombre.
Sí, sí, reconocen el nombre, tal vez no la voz. Porque sí, lo que estaba por decir es que la primera vez que lo invitamos al podcast fue en el programa, no sé, 7 u 8, en el que hablamos de uno de los cortos de Toy Story, Toy Story of Terror. En ese momento, Fausto tenía 10, 11 años.
Más o menos.
Ahora tiene 16.
Claro. Y cumplo 17 en unos meses.
Claro, por eso. 16, casi 17, está por terminar la secundaria.
Como la edad de Andy en la 3R.
Claro. Bueno.
¿Qué vas a hacer con tu juguete, Fausto?
Nosotros veníamos pensando en esto de que la primera película a la que lo llevé al cine, la primera de muchas, fue Toy Story 3, justamente. Cuando no nos recordamos, o sea, no nos fijamos el calendario, pero tiramos que debe ser más
entre
o menos...
Entre los 7 y los 10 años.
Ah, entre los 7 y los 8.
Bueno, 7 y 9.
7 y 9, vamos a decir. Bueno, a mí me parece que más cerca de 7 que de 9. Aquella vez vimos Toy Story 3 en el IMAX de Buenos Aires, con la película doblada. Justamente en el podcast anterior que le dedicamos a las Toy Stories dijimos que las Toy Stories se las asocia mucho con el doblaje. Muchos las conocimos a través de sus versiones dobladas. Y no era el plan, o sea, queríamos ir a ver Toy Story 4 juntos, pero no había ni siquiera pensado a dónde, y resultó que encontré lugares decentes en el día para verla en el IMAX de nuevo, está en este caso subtitulada, la única función subtitulada que tenían que era la noche, así que mantuvimos la tradición, la vimos las dos en el IMAX.
Sí, por suerte sí.
Como venimos haciendo con las de Star Wars.
Exacto.
Es un nuevo ritual.
Una curiosidad que me di cuenta cuando estábamos organizando que Fausto vuelva... Juli Belu está más cerca de la edad de Fausto que la mía. Para que se den una idea, lo representadas que están las distintas edades en este podcast. Vos no, Vicky, vos estás más cerca de la
edad. Sí, ¡pum, palo!
Bueno, pasemos a la 4 entonces. Una película que cuando fue anunciada fue recibida con muchas dudas, más que nada por el final perfecto que tiene la 3. Mm. En general... La película demuestra...
que tiene algo para contar, básicamente.
Que tiene algo para contar.
Que no era una historia vacía, ni era un refrito, ni iba a ser algo innecesario. O sea,
claro.
Como que no rompen nada de lo que estaba establecido, sino que agarran las cosas y las refuerzan o le dan otro significado.
Sí.
Claro, yo tenía miedo de que... O sea, ni en pedo me... Tenía miedo que sea mala, porque me parece que es bastante imposible eso en Pixar, como ya hablamos en el otro podcast. Pero tenía miedo que sea como las cositas que hay en los cortos, pero más largo. O sea, que sea una aventurita, pero sin razón mucho de ser, digamos. Y no, la verdad que, como dicen, demuestra que es mucho más. Es una aventura re divertida como todas, pero te das cuenta y dices, ah, ok, esto era lo que faltaba cerrar. Entonces creo que se justifica su existencia completamente.
Porque sí, en realidad en la espera uno se olvida de que en estos, no sé, 8 años entre la 3 y la 4 salieron varios cortos en donde ya estuvimos viendo la vida de estos juguetes de Andy ahora con
Bonnie. Claro.
Cortos que dicho sea de paso son muy, muy lindos.
Creo que la única de esta mesa que no los vio fui yo.
Sí,
los
qué
siento.
Raro, me parece re raro. Están en Netflix.
No los vi porque creo. Yo debo confesar que si bien las películas me gustan mucho, nunca fueron mis preferidas.
¿De Pixar?
De Pixar, claro. Nunca las Toy Story fueron mis preferidas.
¿Qué haces acá?
Sí, si hubieras dicho eso antes, no te invitaba. No,
me llevo mi Buzz Lightyear ahora.
Bueno, yo lo que quiero decir, algo que...
Pero están buenísimas.
Tenía ganas de decir en el podcast anterior, cuando estábamos hablando de la 3, a mí me pasa que cuando salieron Los Increíbles, esa fue la primera película que realmente me pareció una maravilla, cuando las Toy Story las asociaba más a cosas que vi de pequeño. Después fue superada por Ratatouille. Y después salen Wall-E, Up, que están muy buenas. O sea, me encantan, pero me seguía pareciendo Ratatouille la mejor. Y después cuando sale Toy Story 3, no sabía, ya está, no sé.
Ya no sé qué esperar.
Después Inside Out y Coco es como, bueno, no están todas empatadas, no sé. Claro. Son todas buenísimas.
Aguante sí. Los Increíbles.
Bueno, yo voy a decir algo medio unpopular opinion. A mí Los Increíbles no es de mis preferidas, de hecho está
acá, bueno, me voy a Corrientes y nos matamos a bueno,
me parece que...
Bueno, al menos este no es el podcast de Los Increíbles.
Sí, de los que seguimos Pixar, creo que hay como una... Puede ser que haya una especie de división entre los que les gustan más Los Increíbles.
Y a los que les gustan más Toy Story.
Y a los que les gustan más las Toy Stories, que son como más clásicas. Ahora,
no,
desde
bueno,
la 3 en adelante...
Es una diferencia abismal, o sea, no.
Pasa que desde la 3 en adelante se acomplejizan, pero había una cosa que era Toy Story 1 y 2 son una cosa un poco más sencilla y Los Increíbles es la primera que...
¡Sencilla! ¿Vos no escuchaste a Jessie cantar sobre su abandono?
Bueno, pero Los Increíbles es más... que yo siempre la recuerdo como...
Pero vos lo oíste a Síndrome hablar sobre el mal.
De hecho, de esta clase de cosas hablamos cuando hablamos de Los Increíbles 2 el año pasado.
Sí,
para mí
sí,
Los Increíbles
sí.
Es la primera película que es como... Bueno, en el podcast anterior estábamos debatiendo esto de que Pixar hace películas más para adultos que para niños. Creo que Los Increíbles es la primera que decís, no sé si es para un niño o niña.
Aunque la ves de pibe y te vuelve la cabeza. Yo me acuerdo, fue la película preferida durante muchísimos años de mi hermano más chico. No era la mía, porque la mía siempre fue Toy Story, pero él era... Los Increíbles le volaba la cabeza, cállate. Me está haciendo mímica, ustedes no lo pueden ver, pero Belén me está burlando.
Bueno, para volver con las Toy Stories... Algo que pasa, una última observación con la 3 y les prometo que es algo que voy a conectar con la 4. La primera y la segunda, como habíamos dicho, la primera en particular es medio fea. La segunda se ve un salto enorme en calidad, pero se siguen cuidando con lo
que te
muestran.
Estamos hablando de animación, ¿no? Es lo único que puede llegar a tener feo Toy Story 1.
Claro, claro, claramente. Esto también son ideas que estuvimos desarrollando en el podcast anterior. La 3, que creo que es mi favorita de las 4 y lo sigue siendo... Es hermosa. Es de esas películas de Pixar de esta última etapa que son... Yo creo que las ves en 50 años y te van a seguir pareciendo maravillosas visualmente.
Es cuando empezás a notar los detalles, en el detalle de Bonzo, el peluche que lo ves gastado y sucio, y el entramado que hay atrás del pelo.
Se nota que ya...
Es una locura.
Tienen las herramientas suficientes para que el desafío no sea que... Que sea una película simplemente que se pueda entender, hecha con imágenes computarizadas, sino que se empiezan
Y sentís todas las texturas de todos los juguetes, o sea...
Es que es eso,
como
que
las
puedes
tocar y saber cómo se siente agarrar a Lotso o agarrar a Woody. Es increíble.
Es que yo creo que en esta segunda época, digamos, después de digamos los inicios de Pixar, se siente que se plantean desafíos. Uh-huh. Y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa súper difícil con cada uno de los juguetes. Porque ustedes dijeron Lotso, que es uno de los personajes más que tiene más participación. Pero está el pulpo, por ejemplo, que tiene como brillitos, pero aparte le atraviesa la luz. Cada juguete tiene como algo.
Además el tema de jugar con los movimientos, que es algo que hicieron desde la primera película, porque tuvieron que pensar cómo se movía un muñeco de trapo a diferencia de un muñeco de plástico con el movimiento de Woody y de Buzz. Uh-huh. Acá se fueron a la mierda y le pusieron movimiento a una tortilla con los cosos clavados del señor cara de papa.
Eso es una bizarreada de la 3 que creo que se sigue explorando en la 4 de que... ¿Dónde está la vida? Porque
claro,
el señor
¿cuál es el alma?
Claro, porque el señor cara de papa en la tercera... Los señores cara de papa, porque otra cosa delirante es lo del ojo de la señora.
Señora en la casa.
Increíble. Pero bueno, pasa eso, que tipo el señor cara de papa se saca los pedazos, se los pone en cualquier otro lado y entonces la vida está ahí.
Tengo teorías sobre eso, pero me parece que nos vamos a la mierda. Hay
bueno,
que hablar de la
4. Me parece que está conectado con la 4, con Forky.
Sí. Claro, ¿qué momento se vuelven vivos?
¿Dónde está la vida?
Claro.
Y bueno, hablemos de la 4. Justamente quería conectarlo diciendo que si la 3 es hermosa, la 4... Si bien ya no hay un
salto enorme.
Un salto como entre la 1 y la 2 o la 2 y la 3.
Pero...
Estábamos hablando de la textura de los distintos juguetes.
El gato de la 4 es... No,
vos
no
estás enganchadísima
es
con el gato. Yo iba a decir algo más protagónico. Beep. O
claro,
Betty, como se la conoce acá.
Está bien, pero digamos, para mí en los juguetes te podés tomar licencias de cosas, ¿no? Vos querés y priorizás ciertas cosas para que sea lo más importante que lo que se vea. Tipo, el gato tiene que verse como algo real, lo tenés que entender como algo real, y la textura del pelo y los movimientos y demás es magnífico.
Sí, ese gato estirándose era un gato filmado, o sea, y los tipos pasaron meses desarrollando cómo hacer ese gato para que salga perfecto.
Pero por ejemplo, para volver más a los juguetes, me vuela la cabeza como en los peluches es distinto. Por ejemplo, los peluches de estos de la feria, los que están atados de Pil y el otro. ¿Viste que son como de ese peluche más trucho? Como
se nota que es pedorro. Se nota que es un peluche
que
medio
es diferente
ese.
Al
sí,
Lotso.
Me sorprende,
o sea, no puedo
que
creer
no te
eso.
Acuerdes el nombre. Se llaman Patito y Conejito.
Sí.
Ah,
sí.
Bueno, encima yo vi en inglés también, así que no sé.
Claro.
Sí, sí, ellos dos probablemente en inglés sean muchísimo más graciosos de lo que van a hacer en la versión en castellano.
Sí, porque son Key & Peele y lo mismo Duke Kaboom creo que pierde el sentido completamente si no tiene la voz de Neo.
¡Ay, Canadá!
Duke Kaboom. Pero empezamos a hablar de un poco lo que plantea esta película. De entrada, bueno, yo estoy de acuerdo. A mí me gustó muchísimo, pero lamentablemente, como pasa muchas veces, seguro voy a ser el que le encuentre más algunos peros. Me parece que es un poquito más problemática
que las
otras.
Ya estamos acostumbrados, Fede.
Ya están acostumbrados. Siempre me dicen mala onda.
Te decimos el Grinch, no mala.
Pero creo que tiene algunas cosas. O sea, es menos cerrada que la primera y la segunda, que son cerradísimas. Y los riesgos que corre la tercera creo que son más... Digamos, los riesgos que corren en esta cuarta hay veces que creo que no terminan tan claro o no terminan siendo tan exitosos. Empezamos con la cuestión de que Woody está siendo dejado de lado por Bonnie, cosa que tiene un poco de sentido, es un estilo de juguete viejo, es un hombre, o sea, ella prefiere jugar con la chica. De hecho, algo muy interesante que sucede cuando finalmente parece que lo eligió a Woody es solo para sacarle...
La estrellita del Jesse.
Pero previo a eso es todo el montaje, es cosas que siempre hicieron de forma magistral Pixar, es contarte algo en una canción, uh-huh. En un montaje tipo de videíto, que es como Bonnie fue jugando y de a poco lo fue dejando a Woody de lado hasta que directamente queda relegado al closet, directamente no lo saca del armario de los juguetes.
Que bueno, ahí yo es algo que siento, por lo menos un apenas forzado, porque es Woody solamente y con Buzz, todo lo demás sigue jugando, ¿viste? Es como. Es el tema.
Pero Buzz tiene un casco que hace esa cosa.
Sí, es un juguete más moderno, pero es yo siento canchero. Que ahí se siente como están forzando un poco la situación.
Sí, pero me parece que es también medio al azar. O sea, como hablamos en el otro podcast, ¿viste? Que los niños, sin razón de ser, tipo, un día les gusta más un juguete que otro y te puede pasar tranquilamente, o sea.
Sí. Pasa que ahí es donde el azar no parece tan azar, sino la mano del dios creador de la historia, porque es el favorito de Andy, ahora es el menos favorito en el punto que es el único que dejan en el placar junto con los juguetes que usaba.
Sí, pero de todas formas ella se lo lleva al viaje. O sea, a la hora de decir, bueno, voy a llevar los juguetes, no lo deja arrumbado. O sea, que sigue teniendo cierto valor, pero el tema es cuando crea a Forky, digamos... Woody se da cuenta de que el único papel que le queda, porque él ya aceptó que está siendo el juguete relegado, y además todo esto de que cuando sale todos le dicen, está todo bien, ya te va a agarrar, ya va a volver a jugar con vos,
algo que también...
y eso lo pone peor. Entonces toma este lugar de, bueno, Bonnie creó a esta cosa y ella está convencida de que es su nuevo juguete favorito, listo, mi función acá es garantizar que ese juguete esté todo el tiempo para ella, porque el tipo sigue con esta idea recontra firme de que lo más importante para él es garantizar la felicidad del chico, por más que él no sea partícipe de esa felicidad, y eso me parece increíble.
Sí, sí, ahí es donde empezás a ver de nuevo. Dijimos que a través de las películas conocemos muchos defectos de Woody. Acá es un preocupón, es un jubilado, como un abuelo que, no sé, lo echaron del trabajo o se retiró, pero no puede dejar de meterse. Creo que, o sea, de nuevo, aún una vez que aceptás que, bueno, Woody, que es el más viejo, el que estaba más apegado a Andy, es el que Bonnie no elige para jugar, empezás a ver que se ponen estos temas de frente. En realidad está hablando de otras cosas.
Sí, claro. Eso yo me di cuenta más acá en esta, que le ponen más así adelante, pero también se ve un poco en la 3 esto de que Woody tiene mucho de este padre sobreprotector que no puede dejar ir al hijo.
Bueno, hay una teoría de que es como la figura paterna en la vida de Andy, ¿no?
Claro, exacto. Pero
sí, está la teoría de que era un juguete del padre.
Claro. También está la teoría muy extraña de que
Jessie era el juguete de la madre y por eso Andy tiene el sombrero que se parece más al de Jessie que al de Woody.
Sí, es
¿cómo saberlo?
Muy interesante.
Esa es la clase de cosas igual. La de Jessie es la clase de teoría que achica demasiado el mundo.
Sí,
pero
claro.
Es divertido.
Pero bueno, eso se...
pensando en esas cosas.
Volviendo a eso de Woody, es... bueno, en la 4 se ve mucho, pero también si te pones a pensar en la 3, también hay mucho de eso. Esto de que del niño, como decíamos recién, del hijo que se va a la universidad o que crece y tenés que dejar ir. Y también es, siente eso Woody, ¿no? De tipo...
Claro, sí. A mí me parece que siempre está muy bien explorado en el carácter de Woody esto de que ya habíamos mencionado en el podcast anterior, pero de que él siempre termina enfrentado entre lo que quiere hacer y lo que debe hacer.
Claro.
Y hay algo de que, bueno, él quiere efectivamente desde un lugar sincero que a Bonnie le vaya bien en este primer día del jardín, que ella está muy angustiada, que tiene que ir y no hay ningún juguete que la vaya a acompañar, pero también hay una necesidad de que él tiene que ir porque si no se siente él inservible.
Claro.
Claro.
Me parece que en eso son impecables a la manera de contarlo, que se lo entiende egoísta, por sí. un lado, sí. pero que también hay algo del quehacer, de que, bueno, yo ya viví con Andy, yo esta situación yo la pasé, ¿cómo no voy a ir con él a este primer día? Porque me necesita, y efectivamente lo necesitaba, porque sí, sí. hay algo de la creación de Forky que viene de parte de los dos. No solo Bonnie lo arma físicamente, sino que es...
Lo arma porque Woody le lleva
los pedazos. Claro. Es la creación de ambos.
Sí, sí, es una cosa muy curiosa que hace compleja la situación, porque si Woody está siendo egoísta, algo que agregaría a todo eso que dijiste que me parece súper acertado es... que quiere ser él.
Claro.
No es que dice, bueno...
Que vaya vos, que vaya Jessie.
Ah, sí, bueno, Jessie, vos sos la vaquerita favorita en este momento de Bonnie. Ah. Anda vos. No, él quiere ser él el que ayude. Uh-huh.
Pero igual, fíjate que es... No sé si tan egoísta porque... Él lo hace porque genuinamente siente amor por Bonnie. O sea, ese
eso no lo pongo en duda en ningún
también,
momento.
Claro, también lo hace un poco por él. Pero fíjate que... Él va y no es que cae de la mochila para que ella lo agarre ni nada, sino que solamente le está cuidando sí. y ayudando sí. en el momento que es lo que va a necesitar.
Yo creo que tiene que es un tipo noble, es algo que me parece muy moderno. Esta película presenta un montón de cosas que se me hacen muy interesantes y que se me hacen muy el año en el que estamos viviendo. Algunas son bastante obvias y vamos a llegar a ellas, pero creo que Woody acá se nota que tiene síndrome de protagonista.
Sí.
¿Viste? Síndrome del elegido, síndrome del héroe de la historia, en donde si alguien, o sea, él quiere hacer el bien, él sabe que hacer el bien, o sea, que las cosas tienen que estar bien, pero tiene que ser él el que...
Sí, hay algo que me parece que plantea toda esta película de una manera no tribunera, sino como muy, muy impecable y muy elegante, es esto de, bueno, el héroe clásico que... Woody en todo lo clásico que es, siendo la voz, tipo la voz es de Tom Hanks, es un vaquero, claro. es el sheriff, es un juguete de los años 50, como lo dice él. Bueno, estas figuras clásicas que antes eran los representantes del bien o de lo que estaba bien, ahora ya no tienen lugar en este mundo, digamos. Bonnie los dejó de lado, no de una manera egoísta, no es porque quieran efectivamente pisotearlo dejado de lado, sino que, bueno, ya no encuentra, se quedó obsoleto.
Sí.
Y es, digamos, en el margen, cuando él se corre al margen y empieza a pensar desde no estar en el centro, donde vuelve a encontrar su lugar. Y me parece que esa es la reflexión de, bueno, ¿qué hacemos con estas figuras que antes eran el bien, pero que ahora ya no funcionan en este mundo? Querido, ¿dónde las ponemos?
Yo algo que sentí, más habiendo visto todas así de pegadas, en Toy Story 3 todavía hay algo, si bien es una peli un poco más compleja y que presenta todas estas cosas sobre el final que... son fuertísimas. Creo que es una película en donde todavía están los roles estos del bien y el mal bastante marcados. Es una película que se hizo a través de la década de los 00 y salió en el 2010. De hecho, Toy Story 3 es la primera película de la década del 2010. Toy Story 4 va a ser la última película de esa década y mucho cambió. Mucho de la percepción, cómo se cuentan historias así cambiaron, y me parece que presenta mucho lo complejo que es ahora el mundo. Por eso, algo que quería decir es una de mis reacciones iniciales cuando terminó. Fue pensar que un poco sobreescribe el final de la 3, porque habían presentado que Woody, bueno, listo, fue feliz para siempre porque el rol de un juguete es estar con un niño y encontraron la posibilidad de, como su niño original creció, no terminar en un altillo, sino terminar en las manos de otra persona, otro niño que los necesitaba. Por eso, se me hace apenas forzado, pero termina habiendo como toda una lectura de no hay una sola manera de ser y de vivir tu vida.
Claro, no, es que y además creo que tiene sentido, porque yo las vi también, hice lo mismo de verlas todas seguidas antes de ir a ver la 4. Y por cómo es Woody, por cómo fue Woody todo el tiempo, se entiende que él fue siempre y va a ser siempre el juguete de Andy. Uh-huh. Entonces a él le cuesta mucho también estar en esta nueva posición de no solo no ser el juguete preferido, sino de no ser el juguete de Andy. Él, la persona a la que crió, básicamente, porque él siente esto, él siente que tuvo un rol fundamental en la vida y en la formación de Andy, que de hecho lo dice en un momento bastante importante de la película, cuando está sentado con vos, que le dice este chiste de la voz interior, Dice, vos no estabas ahí cuando Andy era tan chico, pero yo no me acuerdo que haya sido así de difícil.
Uh-huh. Sí, como si fuese un padre. Claro, entonces
es esta cosa,
sí.
O sea, es. Él es el juguete de Andy. Me parece que en esta película, en todo este recorrido que hace constantemente por ubicar a Forky, es decir, bueno, yo no soy el juguete de Bonnie y nunca lo voy a hacer, pero este sí es el juguete de Bonnie, entonces yo tengo que hacer lo posible para protegerlo. Sí. Y me parece que coincide muchísimo con la personalidad que nos mostraron de este juguete a lo largo de las otras películas, a lo largo
coherente.
De la saga.
O sea, lo ponen en esta situación incómoda en donde no es necesita, él quiere ayudar a Bonnie, sí. Y en realidad la mejor manera de ayudarla es dejarla ir, uh-huh. Básicamente.
Sí, y también creo que no es que sobrescribe el final en esto de que el rol de un juguete es hacer feliz a un niño, sino que, como habíamos dicho ya, vamos aprendiendo con Woody. O sea, él ahora aprende de que no siempre ese es el rol del juguete. El juguete puede tener otro rol, que es ser libre.
Claro.
Entonces, hay juguetes que sí tienen esa función y otros que deciden no tenerla más.
Sí, él va aprendiendo cómo aplicar su fin último, que es hacerlos feliz a los niños, es ayudar a vincular a los niños con los juguetes. Y claro. Él entiende que los momentos compartidos con los niños son lo más noble que puede haber. El tema es que ya no lo puedo aplicar con Bonnie. Por más que él lo quiera, si Bonnie no lo quiera él no lo puede hacer. Y hay algo que me parece de esta relación de a dos, de que las relaciones con los niños y con los juguetes son conversaciones, de que Bonnie lo necesita a Forky y Forky la necesita a Bonnie, uh-huh. Que si no se da, si Bonnie no lo necesita a él no puede cumplir su función. ¿Y cómo hago cuando no me quieren?
Digamos. De hecho, también hay una cosa de que si Bonnie no lo necesita, Forky no vive.
Claro, sí,
claro. Ahí estamos rasgando la superficie de otro tema que es muy importante y que me parece que es súper complejo y es un poco más la clase de cosas que se están animando a hablar las películas 10 años después de Toy Story 3. Que sí, acá estamos viendo un montón de relaciones no correspondidas. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando no te quieren? Te obsesionás en el cine de hace 10 años, cuando una mujer rechazaba a un hombre, el hombre normalmente terminaba ganando su corazón a fuerza de insistencia. Hoy en día, 10 años después, por decir algo, ¿no? Tipo, a través de... En realidad, desde hace más está cambiando un poco esto. Se lo ve con otros ojos. Y otra cosa también que se veía mucho antes en el cine, que era como una cosa cantada y que a veces uno piensa también, son estas enseñanzas formativas que nos traen las películas. En las películas clásicas, los protagonistas suelen ser como el Woody de la 3 para atrás. Él es el protagonista y él tiene... Acá te muestran que tal vez no, tal vez lo mejor es hacerse un costado.
Sí.
Hablemos un poco de la crisis existencial de Forky.
¡Qué divino!
No sé si tienen la posibilidad de... Todos, ya dije, las voces son en castellano para mí, pero la voz en inglés de Forky...
Sí, es lo más.
Es increíble.
Tony Hale, un tipo de...
para los que vieron Arrested Development, claro, es el hermano menor de la familia, el que va a terminar con un garfio en la mano que se lo come Sio.
Sí.
Tipo, Seal the Seal.
Lucille the Seal, creo que
era Lucille the Seal, la foca, curiosamente tenía el mismo nombre que la madre y la novia. Bizarrísimo todo. El tipo es muy gracioso y tiene... Nunca lo había pensado, pero tiene la voz ideal para hacer un juguete hecho de un tenedor.
Sí, dice que cuando se le ofrecieron el papel dijo un spork encima, ¿no? Mitad tenedor, mitad cuchara. Dice, un utensilio de cocina con una crisis existencial es perfecto para
mí. Sí, y lo es, y es increíble porque es esta cosa de... algo que me sorprendió es que el chiste recurrente de Forky, pensé que se iba a quedar viejo, y no aburre, porque el momento es trash y tirarse a la basura. Creo que cualquier otra película o cual... lo hubiera... Ya lo cuenta más de 3 veces y te aburrís. Decís, bueno, ya entendí.
Sí, la secuencia de montaje cuando no para.
Es graciosísimo. El tipo no para de tirarse y está Woody que no duerme en toda la noche porque lo tiene que sacar al otro enfermo que se suicida constantemente. Sí.
Bueno, pero aparte, fíjate que hasta el objeto que eligen está bien porque ni siquiera es una cuchara ni un tenedor. Está como en el medio.
Está ahí.
¿Es un juguete o es basura?
Y hay algo muy de cabeza dura de Woody que también es como lo pinta perfecto. Es algo que ya veníamos viendo. De que nunca lo escucha al chabón.
Sí.
Él le dice lo que tiene que hacer porque él es el sheriff y manda, entonces lo manda a la cama una y otra vez a que duerma con Bonnie, pero nunca lo escucha, nunca le pregunta qué es lo que le pasa, y hasta que tienen un momento donde se ven obligados a hablar es cuando se entienden.
En el momento que caminan, primero es un plano que es una hermosura, Es larguísimo, es una película de animación y están 5 minutos charlando, caminando por el costado de la ruta.
Y ahí te das cuenta también la crisis que es Forky empieza a encontrar sentido en su existencia y en su vida, porque es cuando se da cuenta de que...
De que es ella, la basura de
claro,
Bonnie.
Es la claro, es la basura de Bonnie y lo necesita y es en el mismo momento en el que Woody se da cuenta que él no es el juguete de Bonnie. Porque cuando le está hablando de lo importante que es ser el juguete de alguien, él dice Andy.
¿Quién es Andy?
Claro, y en ese momento...
El acto fallido, ¿viste? Cuando decís el nombre de tu ex o algo así.
Claro, sí, la pregunta de Forky de quién es Andy es lo que hace que Woody se replantee todo y también hace que Woody entre a la casa de empeño cuando ve la lámpara en la que estaba Betty o Bo Peep.
Y ahí tenés otra cosa súper moderna. Tenés a un personaje que es un manojo de ansiedad, que se cree basura,
¿sí?
Y no puede aceptar, no puede entender cómo alguien puede quererlo.
Pero sí, no, es algo magnífico porque hay algo muy del, también pintado de la época de esto de que somos manojos de ansiedades, que vemos todo negro y qué sé yo, y lo que hace Woody con lo clásico que es
hacerte entender,
es hacer entender, sí, el valor de lo noble, el valor de pensar en algo más allá, sí, de
o sea,
de
la
uno,
película termina en el valor encontrando de la aventura, un valor en lo de Woody, sí, si sí, bien... Sí. Uno de los mensajes más importantes termina siendo igual hay que dejarlo un poco.
Sí,
ir.
Sí, sí, sí.
Yo
pero...
creo que esta Toy Story 4 a mí me hizo pensar un poco en The Last Jedi. Que lleva
sí,
todas
sí,
estas cosas que antes eran blancos.
En el pasado, sí.
Sí. Todas estas cosas que eran blancos y negros, llevarlos a un mundo de grises, el mundo súper complejo, incomprensible en el que estamos sumidos y perdidos todos.
Sí, y lo que hay que hacer no es tirar el pasado a la basura y olvidarlo y dejar de entender cómo funcionaban estos héroes clásicos, sino es repensarlos. Y no porque fueran clásicos y pertenecieran a otras épocas, tienen menos valor. Lo que hay que empezar a destilar es un poco, bueno, ¿cuál era el valor?
Sí, y aceptar que las cosas cambian. Claro. Por más que siga teniendo un valor intrínseco el pasado.
Hay algo que a mí me gusta mucho que resalta esta película, que es medio una trope de todas las Toy Story, pero digamos lo que ensalzan la aventura, digamos la manera de trascender y de ser héroes es a través de la aventura y es a través de tirarse de la ventana, de estos saltos de fe que hacen, sí.
Esta
Woody,
es una película
vos,
muy de aventura.
Jesse, es tirarse de la ventana y la aventura es la respuesta y eso, sí, es lo que a mí me gusta mucho de este final de esta película, que los deja de cara a la aventura a todos.
Claro. Sí, de hecho es un final mucho menos cerrado que el de la 3.
Sí, sí, sí.
O sea, podrían salir una serie de cortos de las aventuras de...
Sí,
Bob
y al mismo tiempo es un final hermoso para estos personajes.
Y es
se siente correcto.
Y es un final para la época, ¿eh?
Sí,
hay algo de que,
sí,
bueno, no tenemos respuestas
de capítulo,
de todo.
Claro.
Claro, no tenemos las respuestas de todo, solo sabemos que haciendo ciertas cosas y manteniendo ciertos ideales nobles... Vamos a poder enfrentarnos. La
sí, vamos a estar
es la aventura,
bien.
No sabemos qué es lo que va a pasar, no hay manera de saber qué es lo que va a pasar, pero hay algunas cosas que las tenemos claras. Y ese final a mí me encanta.
Sí, 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 sí. Hay otra cosa de cómo van presentando a los personajes. Tenés la presentación que ya te das cuenta que va a ser la mala, aunque no hubieras visto ningún póster, nada, cuando están paseando a Gabby, que la está paseando uno de los muñecos más escalofriantes
de la
historia
de la
del
casa
cine.
De
Yo me asusté. A mí
sí,
me
boludo.
Yo me cagué toda cuando lo vi. Fue tipo que se da vuelta. Hay otra escena en la que se da vuelta y tipo le cae la mandíbula. Y...
Sí, pero aparte, a mí me da miedo.
Sí,
cómo caminan todos así como destartalados porque no tienen nadie que los maneje.
Sí, eran como zombies.
Son como una especie de, sí, de zombies, porque los muñecos de ventrílocuos, claro, no son, necesitan la mano adentro.
Claro, sí, hay una de las cosas lindas de este grupo de villanos, entre comillas, es que ninguno tiene voz. Hay algo increíble de que,
¿sí?,
viven como en este estado como virginal, entre comillas, de que nunca fueron jugados por nadie.
Sí.
Entonces no tienen voz, entonces no tienen manera de saber qué es lo que está,
vale,
bien y qué es lo que está mal.
No sabemos.
No lo sabemos, pero sí con Gabby, y lo entendemos por esta
canción. No, y lo de Gabby termina siendo súper poderoso.
Sí.
Si bien me parece un poco abrupto como la presenta, no sé, me parece un poco abrupto el cambio, que es lo opuesto a lo que pasó con Lotso y con el... The Old Prospector, no me acuerdo cómo se llamaba en castellano.
El Oloroso Pete.
Sí.
Sí, el Oloroso Pete.
Que empiezan pareciendo juguetes buenos y terminan siendo malos.
Pero acá me parece que acá vuelven a esto de los grises. O sea,
¿sí?
No es que parece buena, parece mala y es buena. No es ni buena ni mala. O sea, era medio resentida porque no tenía amor, ¿no?
Claro, es
bueno,
que no sabe. Hay algo de esto de que no sabe. Y a través de que se encuentra con Woody, puede ver el mundo como lo ve Woody, de la misma manera que pasa con Forky, puede entender qué es lo que lo motiva a él,
sí,
y cómo es el bien, entre comillas.
Pasa que, como dijo Juli, al principio es clara, es, por lo menos en su primera escena, después
es,
se va transformando.
Es que te da pánico, ese bicho, que es probablemente las cosas más escalofriantes que sí. hizo Pixar, paseando un cochecito.
Y después salen los demás
y aparecen los otros.
Aparte de ese cochecito que tiene como la tapita, yo no sé qué hay adentro.
Es tremendo. Hay un par de momentos en donde aparecen los bichos que son de John Jumpscare.
Sí, yo salté.
Son peli de terror. Algo me parece que logra esta película es una mezcla de emociones, porque tiene, a mí también me pareció la más graciosa de las cuatro, porque sí. es con la que más me reí de las cuatro películas, pero también es una, no sé si no lloré más con esta que con la tres.
No, yo no llegué a llorar.
Yo tampoco, y nada, para mí la tres sigue siendo más poderosa.
Claro, a mí me hizo llorar más esta, por lo que para mí simbolizó el final de esta, que el de la tres. Y me parece que es toda una montaña rusa de emociones por sí. esto. O sea, también te hacía reír y también me asustó, que no sí. me había pasado con ninguna de las otras películas.
Hay algo de
esto.
Que claro. se les nota mucho que conocen los géneros y conocen el tipo de cine que quieren hacer, entonces pueden navegar estos lugares desde lo gracioso hasta lo terrorífico. No es casual que sea Jordan Peele el que le pone una voz claro. a uno de los claro. muñecos.
Bueno.
Sí, y aparte hay un momento divino en donde tienen que subirse a uno, digamos, para hacer el salto que Duke aún los tiene que ayudar para sí. saltar, qué sé yo, se suben con un proyector de cine.
Sí, está buenísimo.
Es hermoso.
Bueno, creo que no estuvimos hablando tanto de quiénes dirigieron estas películas, si bien creo que mencionamos que la primera, obviamente, es de John Lasseter, la segunda también, pero ya con co-directores, uno es Lee Unkrich y el otro es Ash Brannon. A Lee Unkrich después se le da la dirección de Toy Story 3, y eventualmente hace Coco, así que evidentemente es un
algo
buen director.
Sabía.
Sí.
Sabe hacer llorar, digamos.
Seguro.
Sí.
Pero bueno, abandonó Pixar. O sea, junto con Lasseter ya no forman parte de Pixar. Lasseter igualmente no va a volver a hacer nada, seguramente.
Claro. Ulrich no se fue por los mismos motivos por los que se fue Lasseter
no.
de
claro.
Pixar.
Hubo un montón de gente, si se fijan en los títulos de la 4, de los, ¿cómo se llama? De los guionistas, Rashida Jones y otro de las personas que estaban escribiendo, se van cuando pasa todo el quilombo sí. con Lasseter y se las dejan a otras personas que terminan de escribir el guion. No me sí. acuerdo bien cuáles son los nombres.
Son 8 guionistas, sí, que es un montón,
pero porque tuvo todo este lío en el medio.
Sí, pero aparte hice la comparación y figuran de guionistas en Toy Story 1, también 8 personas.
Claro.
O sea,
sí.
en esta época es una alarma eso, y me parece que se ve un poco, en esta película una de las cosas flojas, se siente tal vez que se nota más que son 8 guionistas diferentes que trajeron distintas ideas. Creo que no se siente tan cohesiva como las mejores de Pixar, pero es una manera de trabajar que viene desde el principio. Así sí. que no es una cosa rara. Llegamos entonces a Toy Story 4, que es dirigida por Josh Cooley.
Que es la primera vez que dirige.
Es la primera vez que dirige para Pixar. Antes
había dirigido un corto. Sí. Dirigió 2 cortos, de hecho, me parece. No, uno.
Dirigió el corto
Riley's
de...
Riley's First Date, pero claro, fue guionista de ese corto de Toy Story 4 de Intensamente... Y de uno de los cortos de Toy Story, que es Small Fry.
Sí.
Y bueno, después el tipo forma parte de esta cosa, viste, de Pixar. Se maneja como familia.
Claro.
El tipo era del departamento artístico,
sí,
del de animación.
Empezó por lo que leí.
Mandaba mails.
Claro,
hacía café.
Un par de café, sí.
Nada, aparentemente empezó como storyboard, o sea, trabajando en los storyboards de Los Increíbles. O sea que,
sí.
boom.
Brad Bird, adoptame,
sí,
por favor.
Sí, estuvo en Los Increíbles, en Cars, en Ratatouille.
Por eso, era parte de la familia Pixar desde hace
pero
tiempo.
Pero es como que en Pixar vas como escalando,
sí.
¿viste? Puedes
sí,
empezar sí.
Bueno,
es
como
eso,
tiene que ser.
Eventualmente te toca tu película.
Pero es el primero en dirigir.
Dirigís El Gran Dinosaurio.
Claro. Nada, a lo que quería llegar es a que lo curioso es que es la primera película de Toy Story que no dirige uno de los que formaron Pixar
desde el inicio,
y es una de las primeras, y hasta hace relativamente poco, todas las películas de Pixar eran dirigidas por estas personas que forman parte desde el principio, que las mencionamos en el podcast anterior, Andrew Stanton, Pete Docter, etc. Esto es como de la nueva guardia, creo que se siente un poco también. Alguien que vio
sí.
Toy Story 1 y Toy Story 2, probablemente en el cine.
Claro, y también me parece que está bueno, hay algo un poco fresco que se siente, esta cosa de, decíamos, ninguna mujer nunca dirigió una película en Pixar, y es esto, vos lo dijiste, uh-huh. es una especie de Boys Club.
Sí, dicen que es un estilo de Boys Club, sí. No sé si hubo otro ejemplo, porque me suena que sí, pero sí trascendió en su momento Brave, estaba siendo dirigido por una mujer, y la rajaron.
Claro.
Habíamos dicho ya en el podcast anterior que uno ya se le mezcla la cantidad de historias que hay de Pixar en donde te dicen hicieron de nuevo toda una película desde el principio, porque también pasó con The Good Dinosaur, con Brave, como habíamos dicho, pasó con esta. Esta película se iba a estrenar hace 2 años, ¿sí?, y la retrasaron y dicen que la hicieron toda de nuevo prácticamente, hasta el punto de que algunos actores no sabían cómo iba a terminar hasta que la vieron en la premiere mundial. Es bastante curiosa la manera.
Claro.
De... O sea, y... es curioso que salgan así de buenas, porque sí, cuando las películas son tan manoseadas, normalmente se terminan siendo una porquería.
Sale Suicide Squad, ¿no?
Claro. Por ejemplo,
claro. Pero lo que tiene, me parece, acá en esto, que se nota que hay gente nueva atrás y con otras ideas, quizás, es que, por ejemplo, el personaje de Betty es recontra importante. Cuando Bo Peep o Betty en las primeras 2 películas era un personaje súper intrascendente, que de hecho hasta. Quedaba sí, medio en el lugar de Soreta, sí, porque cae Buzz y dice, ah, encontré a mi compañero, y hace un par de escenas te habían presentado que era la novia de Woody.
Sí, sí, la especie de sweetheart.
Claro.
Claro, está en un lugar recontra mega secundario, es súper intrascendente, intentan levantarlo un poco con
Jessie. Ni siquiera entendés bien si es juguete de Andy, juguete
claro,
de Molly.
No se entiende su función.
Sí, Bo Peep en las 2 primeras es súper secundaria, de hecho yo la recordaba más importante, ahora que las volví a ver me di cuenta que sí tiene 4 líneas en cada uno, es parte de una lámpara de cerámica que aparentemente ahora medio que retconean en esta película, que porque en la primera película, recordemos, el bebé está en un momento...
En la pieza con de Andy.
Claro, en la pieza de Andy.
Claro.
Bueno, hay algo muy interesante de esta figura que retoman ahora, esto de que, bueno, no solo en las otras películas era súper secundaria, sino que siempre fue una lámpara. Era una lámpara,
claro,
que se ponía para...
algo más aburrido.
No solo era aburrido, sino era algo que se ponía para ver, digamos. Estaba hecha para que la vieran y la pusieras en un estante, si era una lamparita que prendías así, qué sé yo.
Sí.
Entonces, tiene esta construcción de, bueno, salió de ese lugar desde donde la miran y empezó a hacer... empezó a participar.
Esto es lo que es un poco más...
Y hay algo también que me gusta mucho de que... ¿Vieron que en esta se le sale el brazo?
Ah,
hay algo
hermoso
de que ella siempre está como constantemente reconstruyéndose.
Sí.
Hay algo muy lindo de pensar a la figura femenina desde este lugar, de que siempre está, desde siempre está reconstruyéndose y repensándose.
Sí, esto es lo que aparentemente una película del 2019 no puede evitar, porque es el personaje femenino fuerte. Qué sé yo, hasta la propia actriz la escuché en un... Leí una entrevista en donde lo asocia con el movimiento Me Too.
Me parece que igual, de todas maneras, no está puesto como desde un lugar de
no. Es que quería decir eso. Acá funciona dentro de la película, cuando estamos explorando este año, estamos descubriendo que en muchos casos parece...
Sí, que hay
muchos
ejemplos en los que se siente súper forzado y decís, lo pusiste ahí porque tenías
porque
que...
Viene,
sí, sí, porque una película del 2019 tiene que tener algo de feminismo.
Claro, o sea, parte y no, está, casi siente recontra orgánico y es parte de la historia y le aporta un montón a la historia, porque sí, de hecho es la que le habla a Woody y es la que hace que
es la
Woody
contracara de
esta
Woody,
nueva...
básicamente.
Es la que le abre los ojos.
Es ¿sí? una de esas cosas igualmente que pasan por una especie de cambio de cómo era antes, porque estamos diciendo cómo era Bo Peep, Betty, en las primeras 2. ¿Cómo es en la 3? No sabemos, porque la borran de un plumazo. De hecho, hay un momento bastante fuerte que es cuando la recuerdan y Woody se pone triste porque la perdieron. Que también es una cosa medio misógina. Que lo único, para lo único que sirve es para mostrarlo para que... a nuestro protagonista hombre triste.
Claro, entonces que le den esta revalorización a un personaje que para mí había sido re importante. Y cuando volví a ver la 1 y la 2 fue como, chabón, no existía el personaje.
Sí.
Era una porquería directamente.
De hecho,
y acá es súper valiosa.
Por primera vez creo que se van a hacer los muñecos de ella.
No,
creo
no
que
había un muñequito de Bobby.
¿Quién quería un muñeco de una lámpara?
Claro, es cerámica.
No me acordaba que era una lámpara.
Se ve como apenas de fondo. Lo otro que también es fácil de olvidarse es que es de cerámica.
Claro.
Ahora recién se nota que es de cerámica.
Antes
era
tenía
como...
el mismo brillo más o menos que todos los juguetes. Claro. No sabía si era de plástico.
Y en la 3, que es la primera película en la que se hubiera notado,
no está.
Bueno, antes de hablar del momento que se reencuentran Woody y Bo Peep, digámosle Betty, ¿no?
Betty, mejor,
sí,
es Betty.
Encima es re complicado
sí.
decir Bo Peep.
Bo Peep.
Bo Peep.
Peep encima, sí.
P-E-E-P.
Ah, bueno. Es un poco más fácil así. Creo.
No, no importa. Betty.
Digámosle Betty. Esta película, que también es algo que podría pasar por poco elegante, pero está muy bien trabajado, empieza con un flashback. Que es típico de secuela que no estaba planeada al principio, de tipo meter a... No, también había pasado esto, que no lo habías visto todavía, pero claro, pasó. Pero está buenísimo el flashback del comienzo.
Ah, me mató. Ya ahí cuando empezó con eso dije, esta película me va a hacer mierda.
Sí.
Ya, como en esa escena, ver a Andy de chiquito, ya está.
Y hay algo ya del tono de que empiece con los truenos y demás,
sí,
que te dice, bueno, esta película va a caminar por un montón de lugares.
Sí, Bueno, de hecho, al juguete este que está en peligro de ser llevado por la lluvia.
El autito.
Me encantaba a mí.
Hay algo interesante que hacen en esta película, que es que, bueno, hay algunos juguetes que ya no se les presta tanta atención, digamos. Que no se engolosinan con ciertas cosas. Bueno, justo con cara de papa no pueden porque el señor que hace la voz murió. Uh-huh. Entonces era medio un lío reconstruirle la voz. Pero hay ciertos juguetes tipo de Rex. No vemos todo lo que le pasa a Rex en todas las cosas, porque me parece que me tengo que sentar a fumar. Qué es lo que le pasa a cada uno de los juguetes que conozco, que quiero, que qué sé yo.
Sí, también es un poco raro a veces
verlos. Ni Jesse ni vos tienen tanto protagonismo.
De eso hablábamos ayer, que los que eran protagonistas antes en esta película.
Eso a mí me hace un poco de problema. Esta es la película claramente de Woody, pero lo que es un poco extraño es lo de lado que dejan a los secundarios originales y lo rápidos que son en meter nuevos personajes, que yo creo. Tanto los de Key & Peele como los de Keanu Reeves, ya que me van a matar, está como muy medio forzado, no terminan haciendo mucho de importante. De hecho, yo creo que hay pequeños huecos tipo, ¿por qué Keanu Reeves al final los acompaña? Sí.
Porque está triste. Pero, y todo lo hacía por cómo se llamaba el francés.
Rajin, ¿cómo era?
Ay, no sé, François. Digámosle François.
Una cosa así. A mí me suena François, pero no era François.
Sí, sí.
Rajan.
Igual, no me parece que sea muy distinto a lo que pasa en las otras. Por ejemplo, en la 3 está tipo Barbie, Ken, que tampoco son esenciales, pero bueno.
Tal vez lo estoy viendo con un poco más de 6 años de podcast encima, en donde, viste, sabes que las tenés que analizar. Puede ser que me pase eso.
Claro.
Uh-huh. A mí hay algo que no me molesta de que haya ciertos personajes que quedan relegados, en este caso, al motorhome, que son Jesse y vos y demás, que hay algo que se entiende de que es, me parece que está planteado en las primeras escenas, en la primera parte de la película, de que no saben qué hacer sin Woody. Hay algo de que Woody, si bien ya no ocupa un rol importante en la vida de Bonnie, sí es el sheriff de la vida de todos los juguetes, sí es el que los organiza. Y es ese momento en donde sale Woody del armario y Jessie le devuelve la placa de sheriff. Mm, ella no se cree sheriff.
Sí.
Y me parece que parte del legado de Woody durante toda esta película es enseñarles a ellos a ser independientes sin...
Sí, eso también.
Bueno, de hecho está todo lo de Buzz. Para mí Buzz estuvo lo suficiente y lo necesario porque cada una de sus escenas son maravillosas. Cada momento en el que aparecía Buzz a mí se me dibujaba una sonrisa en la cara que no me podía borrar.
Es muy divertido.
Con toda esta cosa de, bueno, descubrir tu voz interior... Y esto hermoso que tiene Buzz, que hace 18 años el tipo está aprendiendo a hacer un juguete, pero hay cosas esenciales que todavía no aprendió. Esta cosa cuando dice, no, la voz interior, ¿y quién pensás que es? Que el tipo no sabe y lo toma literal y es como que se aprieta los botones para ver qué dice.
Yo también pensé, ahí es donde la cosa se te dispara casi discusiones filosóficas. Capaz, viste que hay muchas historias de inteligencias artificiales, viste que cada vez cobran más conciencia. En esta película más que nada vi algo de eso en estos juguetes, porque tal vez Woody es el único que se le ocurrió que existe algo como la conciencia, ¿viste?
Puede ser.
Por ahí le preguntás a todos y dicen, ¿cómo conciencia? Ah, una voz interior.
Es como el más evolucionado, digamos.
Pero al mismo tiempo se hace hincapié en esto. Él lo dice textual, vos no estabas cuando Andy era tan chiquito, o sea... Claro. Todo el tiempo se está haciendo muy claro que él es el primer juguete.
En el momento no lo pensé, pero ahora me parece re loco eso. Puede ser que sea así. Que Woody solo tenga conciencia.
Sí, puede ser.
Por lo menos
ser.
Veo atisbos de cosas que normalmente ves en series ambiciosas.
Claro,
como
pero porque también se nota esto de que Woody es el que más analiza las cosas. El primero que le dice a todos los juguetes que lo más noble que puede hacer un juguete es estar ahí para un chico, por más que no vaya a garantizar esta búsqueda que hace él de decir, puede que yo ya no sea vital para la vida de Bonnie y está bien. Pero este nuevo juguete para ella es vital y para ella va a ser recontra importante, tan importante como yo fui para Andy. Entonces tengo que recuperarlo a pesar de lo que eso signifique para mí. Claro. Porque el tipo termina dando la voz para recuperar a Forky.
Sí.
Cosas que hace Woody que otros no harían porque el tipo hace todo el tiempo pensando todo. Viene de la mano de que el tipo es un frenético de mierda.
Sí, es un sobrepiensa directamente.
Claro.
Es un héroe.
Yo igual quería decir que cuando termina de... O sea, cuando termina donando su voz, no solo es para recuperar a Forky,
es cuando entiende también lo que le está pasando a Gabby.
Mucho más que...
Sí.
Claro, porque en realidad yo cuando...
Sí.
O sea, viste que habíamos dicho que está presentada como la villana. Al mismo tiempo, ya desde esa escena, cuando esta pobre muñeca bebé dice su dilema, lo primero que pensé es, y dásela, si total... Después se me hizo un poco de ruido porque no entendí si lo que nos estaban planteando era que si le sacaban la caja de voz...
Claro, él no iba a poder hablar nunca más.
Claro, claro, o incluso a mí se me pasó por la cabeza que moría.
Que se moría. Claro. Yo pensé lo mismo, entonces ahí estaba el lado del villano.
Claro, porque tenés que romperlo.
Claro, por esto que dice él, mi caja de voz está integrada, la de Gabi estaba por afuera.
Claro. Claro. Por eso, a mí hay algo que cuando Gabi se vuelve un personaje... con el cual tenemos que tener empatía al 100%. Hay algo que me hace un poquito de ruido ahí, como está contado.
La otra vez yo había escuchado que a veces es más fácil entender que tipo la contracara de una persona sea malvada y es más fácil de procesar que cuando, bueno, te enteras que en realidad era malo que cuando te enteras que en realidad era bueno.
¿Puede ser? La verdad sí. Que sí. Es más difícil de contar, seguro.
Seguro.
Sí,
nos quedamos en la introducción de Bo Peep. Que lo único que quería decir, lo único que siento que me quedé con ganas de decir era que cuando vemos a este auto en peligro, como es un auto que no vemos en el presente de Toy Story 3, podrían haberlo perdido ahí. Entonces sí. Hace que sea más potente el momento. Y bueno, después está la escena hermosa en donde Woody quiere irse con ella.
Sí. Y escucha a Andy y está acá esta cosa recontra reforzada que es lo que va a estar presente en toda la película. Woody es el juguete de Andy.
Sí.
Claro.
Y si no es de Andy...
No es de nadie.
No es de nadie, más o menos. Pero es más o menos lo que termina pasando.
Cero, ¿no?
Él estaba... O sea, lo que te muestran ahí es que la relación que él tenía con Bo Peep era... Con Betty era hermosa y era súper valiosa y el tipo la apreciaba un montón. Realmente la quería y claro. Estaba considerando irse.
Pero es como, es como llevar la lealtad a un nivel extremo.
Claro.
Si no sos vos, no es nadie.
Termina siendo un poco fanatismo. Y es un poco por eso, es de esas cosas que estamos viendo que se presentan como algo bueno de Woody y después nos damos cuenta que tal vez tan bueno no es y termina siendo una actitud tóxica.
Sí, pero al mismo tiempo él
se da cuenta de eso, claro. Piensa sobre eso, digamos, no queda en un...
No, claro, él después final, evoluciona claro. Sobre eso, pero también lo que sabemos es que por todos los recuerdos que tiene, porque tiene Andy y por el hecho de que Andy estuvo a punto de llevarse a la universidad... que se lo iba a llevar si Woody no se cambiaba de caja, fue fundamental para su vida. Es una pieza fundamental de su infancia y de sus recuerdos. Entonces, el lugar de Woody era con Andy. Y él lo sabía.
Qué hermoso cuando se reúnen con Bo Peep.
Ah.
¿Qué ocurre? Ahí tenés la creatividad Pixar, ¿no? Porque se reúnen enfrentados en uno de esos momentos en donde no pueden moverse. No sé, es una cosa de locos.
Sí, y todos esos personajes secundarios es una genialidad porque cuando los revolean, se encuentran, se saludan, se abrazan. Este personaje nuevo aparece en las ovejas que se recontraofenden porque Woody no se acuerda de su nombre.
Sí. Que resulta que tenían nombres.
Claro,
nadie sabe los nombres.
Nadie sabía.
Es que creo que los inventaron para el principio de esta.
Por supuesto, claro. Pero.
¿Cómo se llama esta línea de juegos? La miniaturita me hace acordar Polly Pocket.
Sí, la policía esa encantadora, los Carl.
Que son
maravilla. Ellos también aparecen en un corto ya.
Aparecen en el corto de terror.
Sí, no, sí, y sí. ¿Sabes qué? También es el.
Combat Car.
Es el soldadito que Sid explota.
¿En serio?
Sí. Sí, Woody cuando ve que Sid está por hacer lo que está por hacer, dice, oh, pobre Combat Carl.
Claro, yo siempre la vi en castellano, entonces me escuché soldadito siempre. Ah, por eso.
Bueno, dice Combat
Carl. Pero sí,
después aparece en
Toy Story. Graciosísimo del
que dejan pagando.
Del que deja la mano y nadie le choca a los cinco y uno está esperando.
Sí, al final le chocan los cinco.
Al final...
Sí, y es glorioso, es hermoso. Sí.
Y cómo pone la carita de triste, tipo.
Y acá me salgo de la película. Si alguien le va a por fin chocar la mano a alguien que siempre dejaron pagando, qué mejor que Keanu Reeves.
Tiene que ser Keanu Reeves, obviamente.
El tipo más bueno, según internet, el tipo más bueno que jamás vivió.
Por supuesto.
O por lo menos el mejor John Wick que alguna vez vimos.
Sí.
Exactamente.
Bueno, ahí se pone un poco delirante porque Bo Peep tiene un zorrino móvil manejado por la oveja. Es algo que también no estoy diciendo que no me guste. Es una de esas cosas que ya se empiezan a patinar
y
salir un poco
del código. Es
súper
extrema y delirante, pero al mismo tiempo decís, bueno, compro, porque...
Ya se vieron cosas así,
claro.
Un poco más extremas.
En la 2, cuando tienen que cruzar la calle con los conitos, hacen una cosa
que
así.
Que provocan un choque.
Provocan el accidente de tránsito, andás a ver cuántos
seguidos.
Por eso,
digo que está en esa línea. Son cosas que ya se vieron en Toy Story, pero es de lo más extremo que vemos en esta,
sí,
me parece.
Claro.
O sea, tiene un
tipo... te dispara un montón de preguntas, tipo, ¿por qué...? ¿cómo hizo para tener esto?
Claro, ¿qué, ¿cómo qué era lo originalmente?
Sí. Igual si la ven por adentro del zorrino, no sé si le prestan atención al fondo dentro del zorrino, está como todo, ¿cómo se llama? Emparchado con ganchitos.
Sí.
Como se nota que lo hizo ella a mano en algún momento.
Seguro, y
con
seguro
la ayuda
que
de
si
la
ves...
Polly Pocket, imagínate que es diminuta.
No,
la ayuda que,
si lo ves, que
podía hacer.
Claro. Si lo ves congelando cuadros, debe estar todo formado con cosas que sabemos, sí, que existen.
Bueno, claro, de hecho, algo, lo que se ve, que es el, me parece, la, el punto más alto de la animación de esto, además del gato, es el brillo que tiene Betty.
Sí.
El notar que es de porcelana. Es porcelana.
Cuando se caen las ovejitas y se rompen. ¡Oh!
Yo pensé que se rompían, tipo...
Yo pensé que se morían, sí, directamente, sí, ¿no?
Es tremendo ese momento.
No, pero yo estaba en la sala de cine, tipo, yo fui el día del estreno, jueves, 8:30 de la noche, subtitulada hasta las bolas. Estaba la sala toda llena de adultos.
La gente
como
que
nosotros
busca las funciones subtituladas normalmente es la,
claro,
que.
Claro, pero hasta
realmente la quiero.
Me gusta, y hubo el momento que se cae en eso, se sintió como un...
¿En serio?
Sí.
Qué,
yo la vi en función de prensa y se escuchó el. Y también se escucharon los llantos, no sabes lo que era al final. Era tipo, se escuchaban los paquetes de pañuelitos, mocos sonriéndose.
No pasó eso, loco, que nos devuelvan la plata. El IMAX.
El IMAX son más chetos.
Una manga de ortivas al final.
La gente que va al IMAX no llora.
Claro.
Sí, bueno, yo no lloré.
Bueno, en realidad nosotros tampoco, así que somos.
Pertenecen
a la sala del IMAX, entonces.
Bueno, estábamos hablando hace un rato de la participación de voz de todas estas idas y vueltas. De nuevo, también ahí yo veo algo que creo que no se veía en las películas de antes, que eran más directas. Estas idas y vueltas, sí, desde un lado al otro. Me parece, uh-huh, que es un poco menos elegante este guión, porque tiene por ahí la ambición de tener más platos en el aire. Cosa que a veces no funciona. En esta película no es que no funciona, pero yo la noto un poquito más ruidosa que las otras. Tal vez la estoy viendo con más ojo crítico cuando las otras siempre las vi de otra manera y ya las tengo incorporadas. Puede pasar. Pero también es medio raro cuando vos... Es una coincidencia de que lo vea Woody. O sea, vos estabas por ir a la ruta.
Sí.
Y finalmente lo veía de arriba.
Sí, está haciendo, pero está haciendo esta cosa que es re vos. Se subió ahí para caer con estilo y el tipo tiene todo planeado un, sí, viaje y le termina saliendo para el culo.
Sí, pero todo bastante espectacular. Como...
Sí, obvio, porque vos es Buzz Lightyear.
Claro.
Y todo es espectacular con él.
Y otro tema, bueno, saltando un poco todo el quilombo que pasa dentro del lugar de antigüedades, por ejemplo. ¿Para qué mencionar un momento en el que seguramente todos nos reímos un montón? Que son Key and Peele diciendo...
No, pará, hay más.
Sí, son todas variantes de...
Sí, creo que en ese momento toda la sala reírse mucho. A mí me dolió la panza después de esa escena.
Es muy delirante. Porque
también
aparte,
un recurso repetitivo, o sea, un chiste que se repite varias veces.
Sí.
Pero yo, tipo, no podía más. O sea, no todas las veces.
No, porque además, ves que sigue, la última vez llegar a la casa, la mina está dormida.
Bueno, lo digo, pero para que este podcast no se haga eterno como últimamente nos viene pasando... Lo próximo que me llama mucho la atención y que me da... Es algo que casi me emocionó. Es el momento en el que Gabi es rechazada.
¡Ah!
Me parece que es el clímax de,
sí,
varias cosas que se están viendo. Porque vemos... En esta película vemos varios niños que no son demasiado buenos con sus juguetes.
Sí, sí.
La nieta de la dueña de la tienda de antigüedades... Se olvida que existe Woody.
Sí, se olvida.
No se pone mal.
Sí, él se lo llevó, lo perdió en la plaza y volvió... Bueno.
Y Rayon. También lo que Rayon hace. O sea, está contado como chiste, pero lo tiró al.
Aparte de la cara de garca que tiene.
¿Qué querés? Con ese nombre la garca según.
Aparte de francés.
Claro.
No, era franco-canadiense.
Canadiense. Claro.
Pero hay algo que entiende muy bien la naturaleza caprichosa de los niños.
Sí.
Tipo, hay algo de la nena esta, Harmony, que podría tener cualquier juguete, pero ¿qué le importa una muñeca del año del pedo?
Sí.
¿Viste? Hay algo que vos decís. Vos cargas de expectativas ese momento, pero cuando lo entendés y lo racionalizás, decís, bueno, sí, tiene sentido que no la quiera.
No, y me parece que es claro, una de esas cosas que se ve muy moderno y es como una enseñanza muy para interiorizar hoy. Cuando dice, ah, esa niña va a ser...
Sí, la tenía recontra idealizada y vos
y
ves
dije,
que es una piba que deja tirado a Woody, entonces de ahí
claro,
podés sacar.
Pero más
eso.
Allá de eso, yo ya estaba pensando, ah, vos nunca te le presentaste a ella porque tenés tu cosita de voz no funciona. No sé si eso va a cambiar mucho. No es tan importante como vos
claro,
creés.
Claro, a un niño no le importa.
Y ahí sí pasa al mundo real y no nos pasa a veces que creemos que nos van a querer más por una pavada y en realidad si a esa persona no le interesás, no
sí,
le vas
el,
a interesar.
Sí, es lo mismo. Va a seguir siendo lo mismo.
Va a seguir siendo lo mismo y si adelgazás...
Claro, es como tener un complejo de algo, alguna inseguridad de algo que en realidad en la otra persona capaz ni la nota. Está todo en vos nomás.
Uh-huh. Sí, no, y como decíamos, tal vez la otra persona no está interesada porque no está interesada. Porque no solo los niños son caprichosos.
Claro.
Todos. El ser humano es caprichoso. Sí, sí. Y sí, acá está esta cosa de entrega que ella pensaba que estaba haciendo todo por Harmony. Porque esta cosa de que explica, de esto que decía Woody, de compartir momentos y ser importante para los chicos. Ella no lo veía con un niño en general. Le pasaba medio lo mismo que a Woody le pasa con Andy. A diferencia de que ella jamás había jugado con Harmony. Harmony no sabía que existía. Y ella se entregó por completo. Y en el momento es en el que la rechazan. Ella había dado por terminada su función. Era como, listo, si esta nena no me quiere, no me va a querer nadie.
Sí, ese momento por eso digo, fuerte.
Es terrible.
Woody vuelve y la rescata.
Y esta cosa, y ver la actitud de Woody... Y es en el momento también entre medio en el que te van mostrando lo que dice, lo que le pasa a Betty, que tiene a esta bichito acá al costado diciéndole, ay, encima que se arriesga y te deja esto. Y a ella se le va transformando la cara y dice, lo tenés que amar por cosas, claro, así, y lo va a buscar.
Hermoso. Sí, 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 eso.
Y se da cuenta que eso es precisamente lo que a ella le gusta de Woody.
Y es lo que le faltaba a ella en su vida.
Claro.
De libertad, digamos.
Sí, algo que quería decir es esto, no puedo creer cómo nos hizo creer. Creo que es una de las relaciones románticas, que es algo que no se está viendo tanto en las películas, no sé si lo notaron, es una de las marcas de modernidad que se está tratando de evitar las relaciones así, no sé por qué. Esta es una relación hermosa, debe ser la relación
es
del
divina.
Año.
Sí.
Es tipo... Oh,
y ese reencuentro después de tantos años, y sí, es
hay
divina,
varios momentos
que
de cómo la mira y la que ella. Es tipo...
Ah,
las miradas, por el amor de Dios, increíble. Cómo cambió la animación.
¿Cómo pueden hacer que los ojos de plástico vean de esa forma?
Sí, es una cosa de locos. Y también Betty a Woody, cómo se miran.
Sí.
Se quieren un montón. Qué bueno que nos hayan dado un beso al final.
Ay,
hablamos
sí.
Al final.
Hay algo muy extraño que te rompe el verosímil. Si se dan un beso, vos decís, sí, sí, ¿para dónde va el mundo
claro,
de los juguetes?
Claro, ¿por qué
si
se darían un beso? Son juguetes. Pero igual pasa en el corto de vacaciones en Hawái
sí.
Con
Ken
y Barbie. Pero tiene más sentido dentro de lo que son esos juguetes.
Sí.
Son juguetes que medio que se hicieron para que lo tenga la nena y juegue a que se den besos.
Claro,
sí,
ya de fábrica es la pareja.
Sí.
¿Por qué? Yo acá voy a... Me voy a meter en un terreno pantanoso. Es que si no frenás el beso, después inmediatamente yo me pongo a pensar, ¿qué más pueden hacer?
Claro, sí. Te metes en un terreno...
Que se dan besos.
Es una especie de cariño, amor que se tienen, que si no tiene que ver con el contacto físico.
Porque si lo tienen, abren como puertas.
Sí, que no
que
queremos
no
abrir.
Quieren, que probablemente
juguetes.
Estén en internet igual, pero bueno.
Seguramente sí, si pones Woody, Toy Story fanfiction, aparezcan cosas muy creepy.
Qué miedo.
Ay, Dios mío.
Pero sí.
Sabés lo que debe existir, Vicky.
Sí, este sí, rescate. Sí.
Dame 30 segundos y te mato una.
Aparte de no haber combinaciones.
Sí, no te sigas metiendo ahí que nos vas a traumar y estamos hablando de una peli re linda. El tipo seguía. Pero el rescate de este rescate que hay de Gabby y esta cosa de que me encanta porque Woody va haciendo promesas de todos los chicos te van a querer porque hizo lo mismo con Jessie cuando la rescata en la 2. Andy te va a querer y estoy seguro de que a su hermanita le va a encantar tenerte también. Entonces la lleva y él acá le dice a Bonnie le va a encantar tenerte también. Y esta decisión que toma después Gabby de decir, vos me dijiste que tenemos que estar ahí para hacer felices a los chicos. Esta nena en este momento
sí,
me necesita.
Momento está re fuerte.
Y,
claro.
Y se regala a la nena. Es poderosísimo, es re fuerte. Yo en ese momento ya estaba llorando.
Yo sí lloré todo.
Yo ahí ya estaba llorando.
Lloré todo porque yo viví una situación similar de estar perdida y no encontré un juguete, me encontré un gato cerca de casa. Y es como una anécdota más larga, pero llegué a mi casa cuando era chiquita, no había nadie porque mis papás se habían ido justo a buscar a mi hermana en cumpleaños y no había teléfono celular y nadie me había avisado, qué sé yo. Entonces medio que desesperé y había estado el gato del vecino y lo agarré y me fui caminando hasta la casa de mi abuela y me dio el valor para ir a buscar ayuda.
Mirá, con el gato, qué guau.
Ay, fue simpático. Después lo devolví de donde lo encontré.
Claro, porque tenía dueño el gato. Justo,
no sé, pero estaba ahí, estaba en la casa del vecino, no sé si era de él o no, pero estaba ahí el gato.
Mirá
no tenía
vos.
Collar. Nada, no me lo robé.
O sea,
juro.
Que eso este momento te llegó por
me
ese
llegó,
lado.
Sí. Cuando lo vi dije, esto, sí, me pasó.
Bueno, si no hay otros momentos por los que querramos pasar, hablemos de ese final. Ese es el final que a mí no me llevó a las lágrimas, pero realmente me hizo un nudo en la garganta. O sea, yo tenía ganas, estaba gritando por dentro, gritándole a Woody, quédate con Bob, pelotudo.
Sí, es que era lo que todos estamos pensando, ¿por qué va a volver ahí? Bonnie no lo quiere, pendeja de mierda.
Ni se va a dar cuenta.
No se va a dar cuenta que no estás, quédate. Y vos ves que el tipo sí, recontra comprometido con esa causa porque él cree que...
Creo que lo que se ve ahí es que no está recontra
claro,
comprometido,
pero
le cuesta dar cada paso. Sí, que debería.
Siente
claro,
que debe y además esta cosa de los juguetes son su familia. Uh-huh. Esos juguetes son su familia. Él pasó por todo con eso. Lo fue a buscar un aeropuerto.
Claro,
o sea,
no es solo está dejando a Bonnie, sino a todos.
Claro, porque ahí llegamos a uno de los diálogos más fuertes de la película que le toca a vos, que dice, ella va a estar bien. Y yo estaba tan metido en la situación que me di cuenta enseguida que se estaba refiriendo a Bonnie. Y después cuando agrega el Bonnie.
O sea, porque Woody seguía en ese momento. Era como, bueno, sí, ya sé. Y él se da vuelta y la mira a Betty. Y es en el momento en el que vos se da cuenta que le tiene que aclarar de quién está hablando. Sí. Y le dice, Bonnie va a estar bien. Y ahí ves que a Woody le cambia la cara porque era lo que él no estaba pudiendo decir. Porque no era dejar a Bonnie, sino dejar a su familia.
Sí, porque para Woody, para Bonnie ya era basura, porque no le importaba.
Sí.
Es un poco eso, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, ahí vienen los saludos.
Sí, bueno, el momento en el que le da la estrella de sheriff a Jesse.
La cara de Jesse, como de,
no lo puede creer.
Sí, diciendo, emoción, como viéndolo, sí. Pero al mismo tiempo diciendo no puedo creer, pero al mismo tiempo
es un honor.
Es un honor, claro. Y no sé si voy a estar a la altura, porque es esto. Woody fue siempre el muñeco al que miraron. Como guía,
claro. Sí, hay un momento de pase de antorchas en un montón de
en
lugares.
Un montón de niveles,
en un
sí.
montón de
porque
niveles.
También
es está
algo...
con Jesse, está con vos, está con Forky, que es como el hijo, entre comillas.
Sí,
claro.
Y lo hace con, lo hizo con Gabby hace unos ratitos, digamos. Y ahora se
sí,
todo lo demás.
De Jesse tiene mucho significado en este año en el que sale y qué sé yo, que sí, es tipo.
Bueno, y después tenés el momento final, que es el abrazo con vos, que es un abrazo en dos etapas.
No, perdón,
que
antes
me acuerdo
hay un
y...
plano hermoso, que es cuando los demás juguetes lo abrazan.
Lo abrazan,
hay como un plano
madre.
En sí. cámara lenta, donde los ves a Slinky, que era como el tipo que nunca dejaba de creer en Woody. En la primera película es el que sigue
es el,
hasta el
es
fin.
Es el fiel, era el perro,
es
era
el
compañero.
El perro fiel.
Claro, sí. Significaba Slinky, era para Woody lo que tiro al blanco es para Jesse.
Una cosa así. Y bueno, ahí sí, llegamos al abrazo.
Y el abrazo con vos, que es en dos partes, porque se aprieta más en un momento.
Sí. Amigos de toda la vida eran aparte. ¿Sí? Ellos eran los amigos fieles también. Y bueno, ahí se terminan alejando. Probablemente, o sea, sería muy forzado si vemos una quinta película en donde se vuelven a reencontrar.
Pero dijimos lo mismo de la cuarta y nos pasó esto. Sí. Y ahora yo tengo no, un nudo en la garganta de acordarme de esa última escena, así que...
A mí me pareció un poco del ruido que tienen estas películas nuevas, lo que pasa después de los créditos. En todas las películas de Toy Story, bueno, en realidad desde la segunda hay algo después de los créditos, pero en este caso deberían haberlo cortado ahí. Porque lo que se ve después que sucede con Bo y Andy, con Bo y Woody...
Se volvía compleja la película. Sí.
Me parece que por lo menos pueden haber unos cortos.
Seguro sí. van a hacer unos cortos. A mí me parecen clave esos lugares. Ese redescubrimiento del lugar de nuevo de vos. De Woody, perdón.
Bueno, vos es un líder ahora. Vos es el líder de la pieza. Sí. Que
claro,
eso es algo que se va a entender.
Claro, pero el nuevo lugar que tiene Woody es un lugar de seguir haciendo cosas. No es que, bueno, sí. va al espacio a la antorcha y me voy a la playa a vivir con Bob. No, digamos, el quehacer de él es llevar esto en lo que cree que es lo más noble, que es que los niños y juguetes tienen que estar juntos para crear momentos especiales.
Sí.
Entonces
no,
nunca deja de hacer.
Pero creo que deja un poco abierto y sí, probablemente veamos cortos de sus aventuras con Bo, creo que no lo van a poder evitar.
Pero mientras sean cortos, qué sé yo. Estoy con Vicky, que me parece que no hay más de esto. No sé qué, para dónde van.
Bueno, sí está anunciado para Disney Plus una serie de cortos de Forky.
Bueno,
¿qué me puede parecer simpática si él le hace la voz? Compro.
Yo abro estos peros posibles, pero a mí todos los cortos que salieron entre la 3 y la 4 me gustan todos.
Sí.
Todos. Todos están buenísimos. Los tenés que ver, Belén.
Los tengo que ver, lo siento. Perdón.
Y sí, yo me re voy a verlos de Forky. Bueno, la película termina, tiene dos finales, ¿no? Uno es estos dos grandes amigos que se están separando, diciendo hacia el infinito, y más allá, que es el momento que te termina de romper el corazón. Y el otro abre preguntas que tal vez sean exploradas en los cortos de Forky. Porque resulta que Bonnie hizo un cuchillo que va a ser como la puede llegar a ser la parejita de Forky. Y una de las primeras cosas que se le ocurre a ese cuchillo es preguntar: ¿por qué tenemos vida?
Buenísimo.
Y Forky, lo último que se dice en la película es:
no sé.
No sé. Es genial. Es tipo, es una última, ¿viste? Para que lo discutamos los adultos pensando: ¿y sí? ¿Por qué?
¿Qué pero, hacemos o sea, acá? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo empiezo a jugar con, no sé, un pedazo de cartón, ¿se vuelve...?
Solo si le pones tu nombre.
¿Tiene vida?
Ahí está la pregunta, ¿no? No hay manera de saber.
Es una discusión filosófica.
Dicen que nació... ¿Qué es la vida? Esta idea nació de esa pregunta, de tipo, ¿qué es un juguete?
Claro, porque pasa esto, los chicos juegan con todo, pasa algo a veces similar, no sé por qué, ayer fui a ver a mi sobrino, tiene un año, y... juega con cualquier cosa es un juguete. Sí, entonces,
a veces le compras un juguete y
juega con la caja
del juguete.
Juguete.
Como los gatos.
Es como un gato. A veces se comportan como gatos los chicos.
Sí, sí, pero bueno, ahí está la pregunta. Entonces,
¿qué es un juguete? ¿Qué califica como juguete?
¿Por qué es Gamora?
¿Por qué? ¡Claro!
Sí, bueno, ahí tenés las preguntas que...
existenciales que nos van a atormentar.
Sí, preguntas existenciales presentadas por una película de Pixar, una cuarta parte en la saga de animación, una de las sagas de animación más...
Pero a ver, o sea, no es la primera vez que Pixar hace esto, o sea, Inside Out es también una filosofía de la vida, de la mente humana. Coco es una reflexión sobre la muerte y los recuerdos, o sea, es increíble lo que hace Pixar.
Sí,
o sea, cómo
los,
se
los
anima
tipos manejan siempre... esto, y saben hacerlo a la perfección, y de hecho en estas películas animadas lo tratan muchísimo mejor que un montón de películas live action, por eso para mí, después de ver esta cuarta, lo digo sin ninguna duda, para mí esta saga es de las mejores que existen en la historia del cine. No estoy hablando solo de animación.
Pero bueno, me pone muy contento que el año que viene se van a estrenar dos películas de Pixar originales, porque vienen de una seguidilla de...
sí, de secuelas y continuaciones.
Sí.
De hecho, estaría buenísimo que Toy Story 4 sea, por lo menos durante un tiempo...
el final de las...
de las secuelas. Sí. Porque a mí me tienen un poco cansado, era una de las razones por las cuales...
Coco 2, Miguel se muere.
De verdad.
De verdad.
Este podcast se nos hizo muy largo, como últimamente, así que vamos a ir cerrando. Este es el final de la segunda parte de nuestros podcasts de Toy Story, con Fausto, que bueno, no habló mucho porque en un momento dijimos, nosotros cuatro ya tenemos estamos muy filosos, y como que no nos dejamos espacio directamente y puede ser medio difícil.
A veces hasta no nos dejamos hablar.
Claro.
Sí. No, no se preocupen. Yo que estoy a la distancia, imagínate.
Claro. Vicky también a veces, cuando somos varios de este lado... sí, Vicky también.
Vicky
se
nos
ve...
hace un gualicho, Vicky.
Se ve perjudicada. Pero bueno, espero, oyentes, que hayan disfrutado de escucharnos hablar de estas cuatro películas. Tres en el podcast anterior, que asumimos que lo escucharon antes de este, porque si no...
porque están buenísimos todos nuestros podcasts.
Claro, y aparte las cosas hay que escucharlas en orden. Sin más que decir, esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Fausto Sevillano.
Chau.
Error. Es imposible ir más allá del infierno.